Por favor, abran sus Biblias. Acompáñenme en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Este es un capítulo breve al final del Evangelio de Mateo, pero con un contenido precioso. Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Dios y Padre nuestro, te doy las gracias por estar en este lugar para compartir la palabra y el mensaje que tú has puesto con mis hermanos. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que me guía en el transcurso de esta meditación y que pueda, Señor, llegar a mis hermanos palabra de aliento y de ánimo para continuar la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Dios del cielo, te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú me uses conforme sea tu voluntad y que pueda yo realmente expresar como a ti te agrade el mensaje que tú has puesto en mi corazón, para compartirlo con tus hijos y con tus hijas, con los que creen en ti, con los que ya somos creyentes y que te adoramos, Señor, y también con aquellos que tengan alguna necesidad y que han venido ahora, Señor, a buscar algo de ti, de tu Hijo Cristo, del Espíritu Santo. Respáldame, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. En los últimos días de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, por lo que hemos leído a través de todo el Evangelio de Mateo, hubo mucha confusión. Hubieron tiempos en que los mismos que habían creído en nuestro Señor parecían desanimados y defraudados, a los que también hostilmente les habían hecho un daño en lo más profundo de su ser, porque el Maestro estaba en la cruz. A lo mejor pudiéramos ver una muerte vergonzosa, quizás parecía una muerte vergonzosa. Y estaba terminando aparentemente la vida del Señor Jesús en una tragedia. Pero Mateo, en este breve y último capítulo de su Evangelio, nos viene a dar una noticia que hace que una tragedia se convierta en victoria a través de una tumba vacía. Este debe ser, como decir, en principio, una noticia de gran alegría para nosotros los que creemos en Cristo Jesús, porque aquí se renuevan las esperanzas. nos animan a continuar juntamente con los discípulos y con estas mujeres que fielmente le habían seguido. Así nosotros podemos asegurar que tenemos una esperanza que se ha renovado a partir de este evento, que marca en la historia y en la vida nuestra un momento de alegría, un momento que no lo esperábamos que fuera así. Ellos tampoco lo esperaban que fuera así. Así a veces también a nosotros en el arranque de la vida cristiana nos pasa lo mismo. No esperamos que tantas cosas tiene el Señor para nosotros. Pero en el transcurso de los días vemos cómo el Señor va destapando cada día una respuesta para cada necesidad. Una sorpresa que a veces a nosotros nos llega y nosotros no sabemos ni cómo el Señor ha obrado, pero así es el Señor de bueno y así es el Señor en su infinito amor. A veces no nos avisa cuándo Él nos va a ayudar, pero vale la pena esperar como estas mujeres y esperaron fielmente. Me gusta a mí cómo Mateo, con detalles muy propios de su estructura escritural, Él nos lleva a decir, bueno, estas mujeres habían ahí esperado tanto tiempo y en realidad miraron lo más importante de la historia de nuestra salvación. Vieron el momento más importante. Yo creo que son las más dichosas. Aun cuando no se esperaba que ellas llevaran la mejor noticia, porque yo creo que han de haber habido personajes más importantes que pudieron haber llevado esta noticia, que era la más importante. Era la noticia que iba a ocasionar más revuelo, diríamos. Era la noticia de mayor importancia. Quizás si hubieran habido periódicos hubiera ocupado la primera página o todo hubiera sido alrededor de esta noticia y así debió haber sido. Pues ellas fueron las escogidas para llevar esta noticia, que ahora en nuestros días también debe ser la noticia más importante. Pero es indudable que así como la incredulidad de las personas que decidieron por no poder demostrar su incredulidad, se vieron en la penosa necesidad de matar al que generaba la vida, negaron la santidad y la deidad de Cristo, pero no pudieron negarla con autoridad ni siquiera moral. Esta incredulidad, indudablemente, tampoco podemos esconder que no era una incredulidad muy bien estructurada. La incredulidad de las personas que acordaron y que estuvieron de acuerdo en la muerte de Jesús es una incredulidad bien sostenida, bien establecida. Es una incredulidad que no era tan sencillo, en verdad, haberse sostenido en principios como para decir que el Señor Jesús no era santo, que el Señor Jesús no tenía los atributos de Dios. Eran personas que se habían preparado, se habían preparado para que su incredulidad no pareciera la incredulidad. La incredulidad la puedo decir yo ahora, pero en ese momento parecía que era la lógica que iba a seguir el mundo. Entonces ellos, en este afán de suspender, de truncar, de cortar, de desestabilizar a los pocos creyentes, pensaron en que lo mejor era matar al Señor Jesús, y así lo hicieron. Y así es que ellos decidieron darle muerte al Señor Jesús, y con eso pensaron que se acababa todo el problema que les había ocasionado, porque en alguna manera les había desestabilizado los sistemas de control al imperio que en ese momento estaba. Había descontrolado, porque en el sentido operativo que el Señor hablaba, ya no era el que le convenía a los que esperaban un Mesías que resolviera los aspectos económicos y políticos de las naciones. Y Jesús venía y no le resolvía de inmediato estas situaciones, que indudablemente los sistemas económicos y políticos estaban sostenidos sobre contradicciones fundamentales que el Señor Jesús no podía aprobar en ningún momento, porque Él venía enviado para un propósito único. y no era para arreglar los problemas económicos, ni políticos, ni de poder, sino que venía para establecer un vínculo que se había roto por el pecado del hombre, y ese era el único propósito. Pero hoy en día, a mí me luce y siento pues esta carga en mi corazón desde hace ratos, que la incredulidad ha continuado creciendo y se ha sofisticado más. A tal grado que ahora yo veo que ya no son microesferas como en aquel tiempo pudiéramos decir que los saduceos o los fariseos o los más judíos eran microesferas. En verdad no tenían la posibilidad de globalizarse como ahora. Pero ahora sí nosotros tenemos enfrente y de vivas escrituras voces que ya no son tan extrañas, voces que las tenemos enfrente del computador, enfrente del televisor, en el periódico, en las librerías. Ya no son microesferas, son megaesferas que van sosteniendo su incredulidad y la van convirtiendo en una herramienta de control que nos está llegando también a nosotros, igual que un virus o una bacteria, tarde o temprano llegará y habrá que hacerle frente. Yo he visto cómo el hinduismo está entrando subliminalmente. Hay personas que ven en la mística del hinduismo una esperanza para estar en paz. Hay personas que ven en la mística del budismo un crecimiento económico basado en la suerte o en los animales que dan la suerte ahí en China. Y yo estaba mirando también que en el ánimo de establecer un orden nuevo económico, las grandes potencias como China y como la India, que son imperios que están fortaleciéndose en su economía, están usando un término peligroso de incredulidad que nos puede llevar a darle muerte a nuestra fe, como aquellos incrédulos le dieron muerte al Mesías. Este es el riesgo que yo he mirado, esta es la situación difícil que yo veo de poderles decir que nuestra fe es viva, que esta palabra es viva, que el Cristo en que yo creo es vivo, que el Mesías está vivo. ¿Puedo yo realmente asegurarles eso? Y es por eso que yo quiero que hablemos del tema cómo asegurar que nuestro Cristo vive. Yo estaba, cuando estaba preparando el mensaje, me di cuenta que generalmente ocupamos la palabra Señor. Y entonces me sentí tocado por el Espíritu para traerles el significado del griego. En griego esta palabra se pronuncia kurios, se escribe kurios. Y esto lo que significa es dueño. Así de que cuando ustedes le digan al Señor, mi Señor, usted le dice, mi dueño, porque eso significa realmente. Y aún más allá, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra significaba lo mismo cuando se referían al Señor. Así de que cuando usted le diga Señor, usted está hablando de su dueño, está hablando de un dueño. Pregunto, ¿tienen dueño ustedes? Yo tengo un dueño. ¿Cómo me compró ese dueño? Me compró con un precio que yo no podía pagarlo. Ese precio es el más caro de la historia. Es el precio invaluable. Ese precio nunca deja de sobrevaluarse. Ese precio siempre va a ir ganando plusvalía hasta que nosotros lleguemos a nuestra meta, a nuestro destino final. Pero cada día nosotros sabemos que estamos más cerca de nuestra meta en cuanto nosotros podamos demostrar que el Evangelio que predicamos tiene la capacidad de enfrentar a los incrédulos más sofisticados que están ahora. Son más sofisticados que los que enfrentó Jesús. Y son tan sangrientos, y son tan atrevidos, y son tan inmorales, y son, le puedo decir yo, como, pero algo así como inmisericordes, que no tienen ninguna barrera que les impida Porque el mundo globalizado se presta para estas nuevas corrientes de pensamiento porque van amarradas a los sistemas económicos globales. Y una cosa que diga un gurú en India, usted lo sabe hoy mismo. Una cosa que haya afirmado en China, por ejemplo, salió en uno de los periódicos de los Estados Unidos, que China estaba ofreciendo amplitud espiritual, libertad de culto, libertad espiritual. Yo le quiero decir que esto es mentira. Este es un acomodo de la nación para que haya apertura, y por si hay empresarios que todavía tienen alguna pequeña, un pelín de fe, puedan llegar confiados a China y decirles que los negocios de ellos están prosperando porque ellos están ahora en el año del mono, o en el año del cerdo, o en el año de la vaca. Y cuando usted esté allá, la tal libertad espiritual que le están ofreciendo al mundo para atraerlo, porque ya saben ellos que la espiritualidad es parte de la vida humana, porque los seres humanos tenemos esa parte de necesidad de llenar en nosotros. Necesitamos realmente llenar en nuestro interior. Entonces también las grandes potencias en el afán económico lo saben y nos van a llevar poco a poco hasta que nosotros no declaradamente vamos a estar de acuerdo con ellos, pero en muchos casos aquí habrá apostasía, porque los intereses van a irse mezclando con la filosofía, y la filosofía se va a ir mezclando con las nuevas corrientes de pensamiento, que indudablemente ninguna de ellas está de acuerdo en que Cristo resucitó. Al contrario, cada día aún iglesias cristianas están abrazando a un Cristo que cada día lo hacen más humano. Pero nosotros en la iglesia, y basados en la sana doctrina, queremos ver a un Cristo que no es solamente humano, que sí ha sido trascendental la victoria, ha trascendido la victoria. No se ha quedado solo en este terreno, no se ha quedado solo en esta esfera, porque siendo Él la luz del mundo, no podía estar abajo. Debería de haberse levantado para que nos diera la victoria. Pero yo, hermanos, lo que los quiero traer es a la necesidad de escudriñar las Escrituras, de que nuestra fe tenga una base bíblica, que nuestra fe tenga un soporte más estructurado en la palabra de Dios que en unas apreciaciones muy superficiales como las que a lo mejor estuvimos acostumbrados en otros tiempos, a lo mejor sin leer la palabra de Dios y nutrirnos de ella, y hacer de la resurrección parte de la vida diaria y no de un domingo en cada Semana Santa. La resurrección nosotros debemos de darle gracias a Dios por ella todos los días, porque esa es nuestra victoria. Por eso yo los quiero llevar a decirles que la resurrección es parte fundamental para que el evangelio que vamos a predicar tenga vida. No puede tener vida el evangelio que predicamos si Cristo no resucitó. Así dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 12 al 15, dice que si Cristo no resucitó, en vano es lo que yo predico y vana es nuestra fe. Hermano precioso, este sería la peor tragedia que le puede llegar a un cristiano, que llegue el momento en que sienta que su fe es vana. Y esto es posible si usted no abraza, si usted no se entrega a un Cristo que por fe usted puede atestiguar que lo ha visto, que lo puede abrazar. Un Cristo que le habla, lo toca, le deja huellas para que usted pueda saber que Él está con usted, que le ha prometido estar con usted. Así también, pues, en esta necesidad, para que la palabra misma se vuelva viva, es necesario que Cristo esté vivo. Debemos de nosotros entrar con profundo deseo de que la resurrección la podamos nosotros expresar efectivamente a los que le llevamos el Evangelio. Cuando nosotros estamos evangelizando o discipulando o enseñando, debemos de estar claros que Cristo está a la par de nosotros. Pero si nosotros no podemos soportar bíblicamente el que nuestro Cristo dice que ahí está, porque Él resucitó, entonces en algún momento alguien como un judío o alguien del judaísmo nos puede decir que hasta somos ignorantes. Hace unos días yo estuve en un lugar en Estados Unidos y me junté con cosas de la vida, me junté con un señor judío, rabino, en una librería. Y a saber por qué razón, pero él trató de hablar conmigo quizás para practicar el español y me comentó de su proyecto. Y él, rabino, judío, estaba él escribiendo sobre la gran preocupación que hay entre la evolución y la fe del hombre. Ese es el tema que estaba escribiendo. Ese es el tema que lo tenía preocupado. Y me preguntó que si yo pues pertenecía a alguna iglesia. Le dije que sí. No hallé mucho espacio, pero en lo que él trató de decirme es que en todo lo que yo le dije de Cristo estaba de acuerdo. Solo en un pequeño detalle no estaba de acuerdo, ¿verdad? No es el Mesías. No es el Mesías, y además yo estoy equivocado porque yo le llamo Cristo y debería llamarle Jesucristo. Y tiene razón, eso es lo correcto. Yo debo llamarle a mi Señor Jesucristo. Así de que, hermanos, nos vamos a ir juntando con situaciones que indudablemente empañan la fe que nosotros adquirimos al oír la palabra, al leer la palabra, al orar, al ayunar, al ejercitarnos. Es necesario que nos ejercitemos y mastiquemos lo que la Biblia asegura acerca de la resurrección. Así también nosotros podemos mirar en el libro de Isaías, que Isaías dice que a él, refiriéndose al Señor Jesús, se le llamará Padre Eterno. Y esto nos debe de animar a nosotros que Él es nuestro proveedor. Él es realmente el único que tiene la inmortalidad, y que si nosotros creemos en la palabra de Dios, es menester que busquemos en la palabra de Dios el soporte donde dice que Cristo es inmortal. Vale la pena, hermanos, que nosotros volvamos al primer deseo cuando conocimos a Cristo, cuando nos presentaron a Cristo, cuando compramos la primera Biblia, y que nos entusiasmamos para poder encontrar en nuestras necesidades y en nuestras dificultades qué libro teníamos que leer, qué es lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Y teníamos esa esperanza que en las noches o en las desesperaciones agarrábamos la Biblia, la abríamos y creíamos que donde cayera pues la apertura, allí leíamos y nos encontrábamos con la respuesta. Yo les quiero animar, hermanos, que no pierdan ese entusiasmo de ese primer amor de encontrarse con un Cristo resucitado, pero entenderlo de lo que se ha escrito de ese evento importante. Dice en la primera carta a Timoteo, en el versículo 6, capítulo 16, que Él es el único que tiene inmortalidad. Por eso nosotros creemos que si alguien tiene inmortalidad, ¿qué más podemos decir de él? Que vive. Si él es inmortal, vive. Nosotros tenemos que estar seguros que nuestro Cristo es inmortal. Que nuestro Cristo es el que hace que la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, sea real, una verdad. Se convierta eso en una verdad. Así es de fuerte el poder que tiene la resurrección del Señor Jesús. La resurrección del Señor Jesús, juntamente con la profecía y la sangre de Cristo, vale la pena apropiarnos de ella. Vale la pena que ahora que nosotros hemos tenido una jornada, se puede decir, de celebración por este precioso momento, por este momento que nos dio la victoria, por este último instante en la carrera de obstáculos que había habido, por estos últimos segundos cuando el Señor dejó esa tumba vacía sin que nadie la tocara. Esa tumba que quedó intacta, como que no había salido nadie o como que no había entrado nadie. Ahí no había ninguna señal de que hubiera sido violentada. Y las diferentes señales que nosotros tenemos, podemos también decir que la resurrección es una prueba contundente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted predica que Jesucristo es el Hijo de Dios, hermano, y yo también, debemos de estar seguros por qué es el Hijo de Dios. Yo le quiero decir y le quiero animar a que usted pueda ver en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en los capítulos 17 y 18, vale la pena compenetrarnos a veces y poner atención a lo que los textos dicen. Él es el único que puede tener la vida en sus manos y puede quitarla y puede darla. Él realmente es que por su santidad, como dice Pablo en el libro de los Romanos capítulo 1 versículo 4, el espíritu de santidad que lo resucitó. Pero nosotros debemos de estar seguros que Jesucristo es el Hijo de Dios porque resucitó. No hay otro que haya resucitado. Es el único que ha resucitado. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro ayudador. Ese es nuestro sanador. ¿Cómo no voy a creer yo que Cristo sanó al hermano Héctor? Si yo lo vi enfermo hace unos 2 días. ¿Cómo no voy a creer yo que Cristo es el que le ha dado la victoria a un estudiante que ha tenido tesis y parciales y nos habló esta semana en Estados Unidos bajo condiciones complicadas en su universidad? Pero él nos estaba testificando que además de estudiar, su mamá le había dicho que él tenía la protección de Cristo. Un fantasma no puede ayudarle a uno en nada. Jesucristo no es ningún fantasma. Pero lamentablemente, las nuevas corrientes de pensamiento, por medio de películas, nos pueden llevar a esta desgracia mental de perder nosotros la confianza en las Santas Escrituras y poder dejarnos que nos impacte una película que hace ver que Cristo es humano o es un fantasma. Si Cristo estuviera muerto, no habría ninguna esperanza para nadie que usted le predique del Evangelio. Usted termina la vida, como decían los filósofos, ahora hay que divertirse porque mañana morimos. Y cuando morimos, ya no hay nada después de esta vida. Y así lo creen muchos, otros dicen que a lo mejor se convierten en vacas. Y por eso hay que respetar las vacas, porque puede ser que la vaca sea la encarnación de una persona que no fue tan buena y se hizo una vaca fea. Yo no voy a ser ninguna vaca fea. Yo voy a ser con mi cuerpo glorificado más bonito que nunca. Y así van a ser ustedes más bonitos que nunca. Y todos vamos a ser más bonitos porque vamos a ser a la imagen de Cristo. Porque si Él resucitó y si Él tiene ese cuerpo glorificado, Él también ha prometido que también eso es para que nosotros reinemos con Él. Aquí como que nos estamos nada más esperando en una fila el mejor momento, el momento más trascendental, cuando nosotros ya no podemos equivocarnos, ya estamos en el camino, ya nosotros tenemos, como decir, pagados todos los tickets para entrar. Ya el Señor pagó los tickets. Ahora usted solo tiene que conducirse adecuadamente. No tiene que estar dudando de que el Señor está vivo. Y por eso usted le dice, Cristo te ama. Pero yo le quiero decir que un muerto no puede amar. Así de que, hermanos, debemos de ir asegurándonos, basados en la palabra de Dios, que Jesucristo es declarado el Hijo de Dios por la resurrección. Por eso es necesario que nuestra fe se fortalezca en la lectura de la palabra y lograr esa bienaventuranza que el Señor dice en Apocalipsis, dichosos los que leen la palabra. ¿Qué dicha más grande será cuando uno ha leído todas las santas escrituras y le va a ser más fácil conducirse por la vida correctamente? Y va a amar la palabra porque es la que le da el sostén. Y ahora más que nunca, que los ataques que vienen para la iglesia no son en broma. Yo le digo, hermano, hay muchas ahora sectas que están cogiendo los medios de comunicación para confundir al pueblo de Dios. Porque no van a confundir al que no es creyente, al que no ha aceptado al Señor. Van a confundirnos a nosotros. La lucha es con nosotros. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros nos digan que no podemos adquirir un producto en ciertos lugares porque somos cristianos? Pero sería más complicado que nosotros vamos a un lugar a comprar y sabemos que son productos con dedicación al ocultismo, al satanismo, y que son productos que traen una etiqueta. Por ejemplo, el yoga en los deportes. El yoga en los deportes es un producto nuevo, no tan nuevo en cuanto a su creación ideológica, pero nuevo en el sentido de ponerlo a la disposición del público. Y ustedes ahora ven que el yoga es un deporte. Y que las personas que quieren lucir de manera delgada o esbelta o con un cuerpo pues bonito, están haciendo uso del yoga y no se están dando cuenta qué es lo que está entrando en su cuerpo, en su casa. Y asimismo están apareciendo una serie de adornos. Hoy en día estaba viendo yo que la gente carga pulseras y ni sabe por qué las carga. Pero las pulseras en India tienen otro significado, ¿verdad? Valdría la pena que nosotros, ¿qué dice la palabra de cargar amuletos, de cargar cosas que nosotros no sabemos ni qué quieren decir? A veces ya lo sabemos, pero como creemos que nos lucen, nos las ponemos. Pero yo le digo, hermano, no deje que le impongan pensamientos nuevos. Váyase siempre a lo más conocido. Váyase a la recomendación santa. Busquen la palabra, por qué Cristo resucitó, por qué Cristo usted dice que es el Hijo de Dios, por qué usted dice que Cristo sí perdona pecados. Usted tiene que saber, y yo también, por qué Cristo perdona los pecados. Yo tengo que saber por qué la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué tiene más poder que la sangre de los animalitos que mataban, pues? Yo tengo que saber, y si digo yo y clamo por la sangre de Cristo cuando me pasa una situación de aflicción o un ataque de pánico, yo digo, me cubro con la sangre de Cristo. Ojalá que no sea como en algunos lugares y en algunas iglesias, el Dios te bendiga se ha convertido como una muletilla de saludo. Y aquí me alegra a mí que Jesús le dijo a estas mujeres, salve. Pero yo sé que Jesús se lo dijo con todo amor. Alégrense, pues. Yo pienso que Jesús así nos dice también a nosotros. Alégrense porque estoy vivo. No me quedé ahí. Ahí no quedó nada. Estuve ahí porque así tenía que ser. Porque así como dice en el libro de Marcos, 3 días pasó Jonás en la boca de aquel, en el estómago de aquel animal. Pero así también el Señor Jesús anuncia cómo iba a ser su resurrección. Otro aspecto que yo quiero enfocar con ustedes es la autenticidad de la resurrección. La resurrección es el hecho más autenticado en la historia bíblica. Es uno de los hechos en donde hay más demostraciones, en donde nosotros tenemos suficiente material de donde agarrarnos para llenarnos nosotros de confianza y de esperanza, y también para transmitirles la esperanza a los que evangelizamos, a los que no conocen a Cristo. Esto es necesario que nosotros lo sepamos. La autenticidad no es que surge del texto que leímos. La autenticidad viene de la profecía, viene del Antiguo Testamento. En Oseas, capítulo 6, versículos 2 y 3, dice que resucitaremos al tercer día. No es por casualidad que el Señor Jesús sea resucitado en el tercer día. Todo, hermanos, obedece al plan de Dios en su infinito amor para que seamos salvos. Y así es como nosotros debemos de crecer en fe, entendiendo que el plan de nuestro Dios siempre ha sido bueno, siempre ha sido misericordioso, que Él nos amó primero. Esa es la esencia del amor de Él, descubrir que estábamos desprovistos y cubrirnos en principio, mientras llegaba el Mesías y ya no solo éramos cubiertos, no, que perdonados totalmente y abierto el camino y establecido el puente y el vínculo otra vez para que nuestra relación fuera la relación adecuada para que cuando nos juntemos con Cristo podamos reinar con Él. Así como el Señor quería, así va a ser, hermano. El mundo que Dios quería no lo va a alterar nadie. Pero debemos de tener nosotros nuestra confianza en la palabra de Él. Por eso debemos de entender que la palabra de Él es la que se hace carne. Debemos de entender que lo que Dios dice se hace. Debemos de entender que si Dios dice que aquí se apagan las luces, se apagan las luces. Debemos de entender que si a alguien se le apagan las luces, se las apagó las luces. No podemos detener el plan. La naturaleza de Dios no se precipita. La naturaleza divina va a seguir su plan. Pero es necesario, hermanos, y yo los animo a que encontremos en la palabra ese plan. Entonces nosotros vemos que como aparte de la autenticidad de la resurrección, el Señor Jesús también declara que Él es la resurrección y la vida. Entonces ya nos anticipa a los apóstoles y a nosotros también cuando vamos leyendo en el texto sobre la vida y la obra de Jesús. Él anticipa los hechos como para meternos a nosotros más y como decir, el Señor está siempre interesado, compasivo, queriendo satisfacernos hasta en lo último. El Señor fue tan bueno que curaba a los enfermos, que le daba de comida a la gente. Y por eso el reino del Señor Jesús no debe ser difícil de verlo. Y nosotros los cristianos tenemos que sostenernos con una fe sencilla, pero también práctica, basada en la palabra del Señor. Porque el ministerio de Jesús es sencillo. El ministerio también de nosotros es sencillo. Pero nosotros no podemos hacer el ministerio si Cristo no hubiera resucitado, porque no tuviéramos el Espíritu Santo tampoco. Y sin el Espíritu Santo tampoco van a haber resultados de conversión, porque es el Espíritu Santo el que nos ha convertido a nosotros. No es el discurso de ningún predicador, ni es lindo realmente tener esta oportunidad, es precioso enseñar la palabra. Yo los animo que anhelemos juntos predicar la palabra, que anhelemos juntos defender el Evangelio. Pero realmente debemos de entender el plan de Dios, y lo debemos de entender en un plan escatológico de cumplimiento continuo. Así también la presencia de Cristo no debe ser por ratos en nuestra vida. La presencia del Señor Jesús en nuestra vida debe ser continua. La resurrección no solo es este día y no solo es por el ánimo que nos dan los predicadores y nuestros pastores, y gloria a Dios por ese espíritu que tienen ellos de estarnos confortando, animando, enseñándonos. Pero hermanos, no debemos de conformarnos solo a eso. Debemos de trabajar todos juntos, esforzarnos juntos, que solo sea el estarazo, el empujón el que nos dan los predicadores, el empujón el que nos dan en el sermón, pero debe de continuar con la presencia del Señor en su casa, en su trabajo y en el lugar donde estemos. La presencia del Espíritu Santo debe ser continua, no debe cortarse. La resurrección del Señor Jesús es continua. Así de que el Señor Jesús declara que Él es la resurrección y Él es la vida. Si el Señor Jesús dijo que Él era la vida, está vivo. Esa es una razón que usted se la puede decir a cualquier inconverso y se la puede decir a cualquier genio de estas macroesferas que yo le digo que se están desarrollando, como el islamismo, el hinduismo, el budismo y tantas cosas que van a ir surgiendo, estos de la nueva era, subliminales. Pero usted le puede decir, mi Cristo vive porque es el Hijo de Dios, porque por la santidad de su Espíritu fue resucitado, porque era parte del plan escatológico de Dios que su Hijo resucitara para que su sangre tuviera poder, y yo me cubro con esa sangre que tiene el poder de un Dios. Tiene el poder de Dios, porque es la sangre del Hijo de Dios. No hay otro igual que Él. Yo debo tener esa manera de desenvolverme en mi trabajo y en donde yo me encuentre. Porque usted, hermano, no solo va a estar evangelizando ovejas de un prado sano. Yo creo que esta iglesia tiene un compromiso misionero que demanda preparación teológica, demanda preparación espiritual, demanda una preparación en palabra, en conocimiento de la palabra, y debemos de responsabilizarnos, hermanos, de que esta obra que el Señor nos ha permitido estar y trabajar y disfrutar de ella y beneficiarnos de ella, también nosotros le entreguemos. Lo menos que podemos hacer es tener el anhelo de conocer más de Cristo en las Santas Escrituras. Otra característica que a nosotros nos anima a pensar en la autenticidad es la aparición y las apariciones que el Señor hizo, más de 10 apariciones a muchas personas. Pero yo tengo un detalle que el Señor me ponía y quiero comentarlo. A mí me llamó mucho la atención que el Señor llamara y escogiera a María Magdalena. Animo a las mujeres a que no se queden desatentas a lo que el Señor habló aquí para ustedes. Aquí el Señor ocupó a las que no estaban tomando en cuenta, para ir siendo más suaves con los términos. En aquellos tiempos las mujeres eran menos tomadas en cuenta que ahora. Y el Señor escogió a las mujeres para que no hubiera diferencia. Escogió a las mujeres para que de los que menos esperase, allí Él se manifestaba y su gloria podía ser manifiesta más en los débiles que en los fuertes. E indudablemente con que las mujeres hayan llevado la noticia, de seguro que generó alguna desconfianza. Pero, ojo, vale la pena retomar de esta palabra y hacer de esta palabra una manera práctica de evangelización. No es que los hombres no estemos en este mismo sentir y en este mismo ánimo, pero a la luz de la palabra y siguiendo la palabra de Dios y tratando con el Espíritu Santo de encontrar qué quiere decir, vale la pena que las mujeres digan: aquí se terminaron las diferencias. El Señor va a mandar mujeres o va a mandar hombres a hacer su obra. Yo estoy seguro que va a ocupar a las mujeres y nos va a ocupar a nosotros. Yo estoy seguro que en los planes de Dios hay mujeres y hombres y no solo hombres. Yo estoy seguro que a las sociedades que todavía no le dan el espacio al sexo femenino, esas sociedades están en decadencia. Yo estoy seguro que para Dios somos iguales, con responsabilidades diferentes, con papeles diferentes, con roles diferentes. Pero en la hora de llevar la palabra y la predicación y la evangelización, yo animo a las mujeres a que se acuerden de este pasaje, que el Señor les permitió. El primer abrazo fue con ustedes. Yo hubiera querido ser el del primer abrazo. Si yo hubiera sido, quizás hubiera escogido a lo mejor a Juan, que tan junto a él había estado. Otro aspecto que podemos nosotros destacar para la autenticidad es el tipo de testigos que fueron los que recibieron la aparición. O sea, los apóstoles, sus discípulos, son testigos que dieron la vida por demostrar las verdades, la justicia y el amor, y lo que habían aprendido de su maestro. A mí me gusta, lo veo con mucho dolor, pero es lo que más me inspira, Esteban. Esteban me inspira de sobremanera, porque tuvo la capacidad de morir alegremente, porque dijo que miraba a su maestro. Y yo digo, bueno, cuando a mí me tocara con sufrimiento predicar la palabra, con persecución predicar la palabra, en medio de críticas que lo hacen a uno sentirse como loco, en el mundo de los profesionales del Salvador, cuando uno dice que es cristiano, lo van viendo así como disminuido, menguado. Ya no es el inteligente que creían que uno era. Yo pasé por esas etapas en las universidades y lo puedo decir con autoridad moral, no con ningún resentimiento, porque yo sabía de qué se trataba. Yo sabía que mi vida de fe no era interesante para ellos, pero yo sabía que mi vida de fe me iba a llevar a la victoria que el Señor me lleva. Yo estoy seguro que yo voy a resucitar con Él. Y voy a resucitar por Él. Y yo estoy seguro que quisiera ser un testigo fiel de Él. Yo quisiera animarlos a que todos ustedes fueran testigos fieles que puedan decir como que sí lo han visto, testigos que puedan con... Gracias. Gracias, hermana. No un testigo en la iglesia, sino que un testigo donde asustan. Un testigo cuando ya está uno fuera de la iglesia, cuando no están viéndolo los hermanos, usted siga siendo un testigo. Un testigo que no importa que le digan que se va a quedar sin carro, que se va a quedar sin sueldo, que se va a quedar sin comida. Yo he estado en reuniones que he sido el último en que me han dado la comida. Y no me he quejado, porque he sido el menos abusado. Porque a veces los cristianos, quizá por eso nos comparan con las ovejas. Pero así es bueno, hermanos. El que los va a levantar no es su patrón. El que los va a levantar no es el que maneja los mejores negocios. El que los va a levantar no es ningún líder. No hay ninguno. El que los va a levantar es Cristo, porque Él se levantó. Gloria a Dios. Entonces, esta es una autenticidad también. Todos los testigos del Señor Jesús tuvieron muertes terribles, ahorcados, decapitados, apedreados. No hubo ninguno que muriera por la verdad de Cristo tranquila y cómodamente. Yo mismo he sido un mal testigo a veces. He querido morir con Cristo y por Cristo, pero cómodamente. He querido predicar la palabra y enseñarla, pero cómodamente. Yo los quiero animar y me animo a mí mismo. Y tomo para mí esta palabra. Quiero ser un testigo fiel. Un testigo que pueda llevar el mensaje completo de la vida y la obra redentora de Cristo. Quisiera realmente, aunque sea ser como Pablo, tener esa posibilidad de no amedrentarme porque me amenacen y me digan que soy un tonto porque no entiendo el materialismo histórico. O porque no entiendo la filosofía de algún genio que consideran en el mundo o en los estudios o en la universidad. Yo animo a los jóvenes, y este consejo tómenlo de esta manera, muy personal. Cuando les toque estudiar filosofía o materias que pongan en riesgo su fe, estudien para pasar. No estudien para saber. Consejo sano. Yo las materias esas las estudié para pasar. Por eso no soy erudito ni me interesa eso. Estudié para pasar porque es una obligación y hay que pasar. Pero no estudien para saber. A veces es difícil que no nos influyan, pero yo les animo a que no se dejen influir y que cada vez que sientan que un aspecto filosófico está entrando en ustedes, renuncien a él. Digan, Señor Jesús, yo quiero que impere en mi vida tu deseo santo. Yo quiero ser más como tú. Y van a ver cómo ustedes pueden escuchar a quien sea. Pero si tienen la oportunidad de no escucharlo, ni lo escuchen. Ojo con la curiosidad, porque esta puede ser peligrosa. Así de que, hermanos, en cuanto a la autenticidad, nosotros podemos mirar en la palabra 11 oportunidades hasta decir que a 500 personas se les apareció. Ustedes le pueden decir con toda autoridad a cualquier persona que sí hay muestras de testigos que vieron al Señor Jesús después de su resurrección. Le pueden decir que los que escribieron de Él murieron por escribir lo que vieron. Les pueden asegurar que esos testigos son el ejemplo de los testigos que ustedes quieren ser y no ser falsos testigos que niegan a Cristo. Y ahora les digo una cosa, están creciendo los falsos testigos y ya saben a cuáles me refiero. Están creciendo, creciendo y creciendo. Por una razón, porque la gente ha pensado que los testigos de Jehová son buenos. La gente los ha visto como personas útiles, como personas sanas, como personas de buen parecer, como personas llevaderas, y se están caracterizando por una mística y una ética agradable. y a nadie le hablan mal de Dios. Y la gente cree que Dios es Dios. A lo que sea que le digan que Dios es Dios. Pero nosotros no. Nosotros sabemos que nuestro Dios no se llama Dios. Nosotros debemos de saber con autoridad, basados en la palabra, que nosotros creemos en el Yo Soy. Nuestro Dios es Jehová. Nuestro Dios no es cualquier Dios. Y el Hijo de Dios tampoco es cualquier ser. Es el Hijo de Dios y tiene los atributos de Dios. Así de que, hermanos, yo quiero animarlos a que abracemos nuestra fe en la resurrección, pensando de que si Jesucristo es la vid verdadera, ¿qué sería de los pámpanos si la vid estaría muerta? ¿Qué les parece que ustedes tanto tiempo, y yo también he dicho que mi Jesús es la vid verdadera? Pero ¿qué pasaría si yo no le puedo decir a las personas que la vid vive? Yo probablemente tengo que aceptar alguna frustración inicial y pensar que soy un pámpano que muere o que está muriendo. Ojalá que no sea este caso el de nosotros, pero que podamos nosotros recordarnos permanentemente que nuestra vid es verdadera, que nuestra vid está viva, que de esa es la que nosotros chupamos, de esa nosotros percibimos el líquido con el que nos mantenemos. Esa es la vid verdadera. La luz del mundo, hermanos, no es para que esté debajo de la tierra. Si Cristo es la luz del mundo, por lo menos eso digámosles a los ocultistas, a los que andan transmitiéndole a la gente a través de la filosofía trascendental, que imaginen un punto en el espacio, ¿verdad? Y que ese punto en el espacio le pongan nombre. Y nadie le dicen que eso es ocultismo. Pero que si usted logra eso, va a limpiar su mente, y usted necesita limpiar su mente para tener más habilidad en el negocio, en su carrera, y eso no es malo. Y a todo mundo le dicen que eso le va a ayudar a pensar mejor. Y mucha gente, aún de las iglesias, se ha ido para la filosofía trascendental. Se ha ido en búsqueda de limpiar su mente, y se ha ido en búsqueda de comprometer su alma, sin darse cuenta. Y ha comprometido su alma porque ha perdido el contacto con la vid verdadera, porque no supo decir que su vid es verdadera. No supo decir dónde están las raíces de la vid. Sí, yo sé que la vid es el Señor, pero ¿y cuál es la vid, pues? ¿Pero a dónde está la vid? ¿Pero en dónde tiene las raíces? ¿Por qué es esta figura? ¿Por qué es la vid? ¿Verdad? Porque el Señor Jesús era tan creativo y tenía que darnos tantas demostraciones, que ocupaba todos los ejemplos que podía, y no tenemos excusa en no entenderlos, porque hay suficientes demostraciones fáciles de percibir. Así de que, hermanos, yo los animo a que abracemos la resurrección no como un día más en la vida, no como la Navidad, que no se convierta la resurrección como el Domingo Santo, que debo de estar en la iglesia. La resurrección es un hecho permanente. La resurrección es para siempre. La resurrección debe ser mi confianza, mi esperanza de vida eterna. La resurrección debe ser para mí el poder, la fortaleza. Para mí debe ser, al igual que la sangre de Cristo, una fuente de poder. Para mí la resurrección es tener al Espíritu Santo conmigo permanentemente para los propósitos que Dios me dejó en este mundo. Los propósitos están bien definidos. Los propósitos es ir por todo el mundo, predicar la palabra, hacer discípulos. Y hacer discípulos no quiere decir solo andar empujando gente. Realmente es caminar con ellos, pero caminar con ellos sobre una base sólida del aprendizaje que tenemos que tener, así como tuvieron el aprendizaje los discípulos de su maestro, y en ningún momento desobedecieron lo que él les dijo, y ellos llegaron a la hora correcta, a la cita que él les había hecho, y allí recibieron el Espíritu Santo. Hermanos, cuando les hagan una cita para recibir el Espíritu Santo, vayan con alegría y van a ver que van a recibir el Espíritu Santo. Yo estoy orando para que toda la iglesia, para que todos mis compañeros en el instituto recibamos el Espíritu Santo, porque esa es realmente una necesidad en el cristiano para caminar en los momentos de dificultad. Es necesario ser bautizados en el Espíritu Santo. Es también uno de los beneficios preciosos de la resurrección. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios nos ayude a todos a seguir los caminos de Cristo, pero seguirlo completamente, no a medias. No quedarnos con un Cristo humano que tuvo una muerte súper difícil, porque quizás la película nos inspira más que el texto, sino que podamos seguir a un Cristo por fe y que podamos hacer el hombre y la mujer dichosa de creer sin ver. Que podamos nosotros abrazar a Cristo por fe en su palabra. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde y que nos ayude a todos a tener una resurrección permanente, pero sobre todo que el Espíritu Santo nos ayude a entender la resurrección para poderla compartir con otros, porque eso es compartir la palabra de vida eterna. Dios y Padre nuestro, te doy gracias porque he compartido con mis hermanos, Señor. Ahora te pido, mi Dios del cielo, que en cada corazón quede grabado, Señor, tu palabra de aliento de vida, para que nosotros, Señor, podamos predicarle a otros, explicarle a otros, llevarle las buenas nuevas, pero con la seguridad que tú estás vivo, que tu Espíritu Santo es nuestro compañero inseparable y que caminamos juntos. Mi Dios del cielo, que pueda yo sentir con mis hermanos los pasos de tu Hijo Cristo cuando camino solo. Mi Dios, que en cada necesidad que tengan ellos ahora, que tú te les presentes esta noche. Que tú, Señor, puedas interceptarlos a ellos, así como interceptaste a estas mujeres. Señor bendito, yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude para poder abrazar esta oferta, Señor, que tienes, que tú nos das a nosotros. Padre bendito, llévanos con bien a nuestras casas, pero que no se quede solo aquí nuestra esperanza de continuar en tu obra. Señor del cielo, ayúdanos pues, para que podamos recibir ese bautismo en el Espíritu Santo, Señor, que podamos ser sumergidos en esa unción permanente, Señor. Pon en nosotros el deseo de tener a tu Espíritu con nosotros. Pon en nosotros el deseo, Señor, de llevar las buenas nuevas, de llevar las noticias, Señor, a los que no te conocen. Dios del cielo, yo te pido por este pueblo que estamos aquí ahora, Señor, para que podamos hacer tu mandato, para que podamos adorarte, para que podamos, Señor, reconocer tu santidad y tu deidad, para que podamos reconocer todo atributo que te ha sido dado, Señor. Padre bendito, te suplico pues que en tu infinita misericordia derrame de tu Espíritu para cada uno de los que hemos estado ahora aquí. Te doy gracias, Señor, te suplico que puedas seguir predicando tu palabra, enseñando tu palabra, pero que sea tu Espíritu Santo el que me ilumine, el que me enseñe, Señor. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén.